para Fernando explicar a qué se dedicaba su padre es harto complicado, porque no sabe si decir psiquiatra, si decir presentador, si escritor, si fundador de revistas. Es complicado definir a un inquieto que hizo tantas y tantas cosas. A su padre le gustaban las piezas que no encajaban, los enigmas. Viajó a casi todas partes. Era un explorador de lo oculto. Y siempre hizo las preguntas adecuadas.
La cultura egipcia nos resulta familiar. Estaba presente en nuestros libros de escuela y luego nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. En artículos, en libros, en documentales, en películas, en la publicidad. Da la impresión de que no queda ningún misterio en Egipto. Y no es cierto. Podrían llenarse volúmenes enteros con todas las preguntas que hay pendientes de respuesta, sobre todo en lo que se refiere a las primeras dinastías. Las primeras dinastías fueron pródigas en soluciones tecnológicas y científicas que hoy resultan impensables, inaceptables desde un punto de vista arqueológico. La sensación que uno tiene después de analizar esos logros técnicos de aquellas dinastías es que tenían mucho más conocimiento que las dinastías que le siguieron.
Se convirtió en referencia en los 70, 80 y cuando se iban juntos a comer. Ahora todo el mundo les interrumpía para hacerse una foto, eso es evidente. Fernando sabe quién es su padre, aunque para explicarlo lo ha hecho en casi 400 páginas de un libro, El legado del oso, tras horas de conversación con los que viajaron y trabajaron con él. Fernando del Oso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Desde la muerte de... ¿Me permites el tuteo, Fernando?
Sí, por supuesto.
Desde la muerte de tu padre, que se conmemora hasta el 27 de este mes, ¿definir a Jiménez del Oso sigue siendo complicado?
Bueno, para mí lo ha sido, porque decías antes que yo sabía quién era mi padre, y efectivamente sabía quién era mi padre, pero no sabía del todo quién era Fernando Jiménez del Oso. Me pasaba un poco como a los espectadores que lo ven en televisión y que conocen al personaje. Yo conocía a ese tótem que era mi padre, a esa esfera doméstica, a esa relación de padre e hijo, pero quedaban muchas piezas de su puzzle sin descubrir. Y cuando me adentré con este proyecto de este libro, que era algo que me asustaba, y fui conociendo a los colaboradores que compartieron parte de su carrera con mi padre, en las conversaciones que teníamos sobre los temas que él trató, ellos empezaron a sacar algunas de esas piezas que guardaban sobre mi padre, sobre su aspecto humano, sobre su relación con él. Y esas piezas a mí me permitieron conocer facetas y rasgos de mi padre que yo hasta ese momento no conocía. Y aún más, esas piezas que le complementaban a él también iluminaban algunas de las de mi propia vida, ¿no? Porque los padres y los hijos tenemos un nivel de relación que nos lleva a esto.
¿Cómo era entrar en el despacho de tu padre, Fernando?
Bueno, eso lo cuento en los primeros capítulos del libro. Era bajar a la especie de sótano que había en su casa. Se hizo un despacho en el garaje. Y aquello estaba repleto, era como sacado de una novela de Lovecraft o de Arthur Conan Doyle. Es lo que podríamos imaginar como el gabinete de Sherlock Holmes, ¿no? Rodeado de recuerdos de todos sus viajes, de estatuillas, de dioses, de volúmenes de todo tipo, de culturas extrañísimas, de rasgos de conocimiento, del simbolismo, de religiones, en fin. Era una atmósfera que le rodeaba perfectamente, y siempre envuelto en el humo de su cigarrillo y con alguna música extraña y vibrante sonando en los altavoces.
Tú eres un niño al que en vez de un juguete tu padre te traía una urna con una tarántula.
Sí, yo creo que ahí eso debió hacerlo aludiendo a su rasgo de psiquiatra, y también por una característica que quizá muy pocos oyentes conocen, ¿no? Y era su finísimo y su agudo sentido del humor. A mí es que me daban pavor las arañas de pequeño. Y entonces, de uno de los rodajes de América del Sur, yo creo que uno que hizo con JJ Benítez, él se trajo para sí mismo una urna con un vampiro disecado, y a mí me trajo una tarántula inmensa que me fascinaba y me espantaba a la vez.
¿Cuál fue el mayor misterio al que se enfrentó Jiménez del Oso?
Esa es una pregunta complicada y que es la que yo me hago intentando buscar un punto de partida para ese libro tan, tan complicado que tratara de sintetizar a él y a sus 30 años de divulgación. A él mismo le hicieron esa pregunta muchas veces en entrevistas y él fue cambiando la respuesta a medida que pasaban los años y que también sus intereses iban cambiando. Y es que eso es así porque todos estos misterios que a él le intrigaban están relacionados. Es decir, uno empieza a hablar, por ejemplo, del fenómeno ovni y es inevitable no terminar hablando de aquellos dioses maestros, dioses con minúscula, que afectaron a las culturas antiguas y que tanto tuvieron que ver con ellas. Uno ve luego esas culturas y encuentra cosas fascinantes como, por ejemplo, el nivel de conocimiento que tuvieron sobre la mente humana, algo que no se puede estudiar de forma instrumental, sino que solamente se puede pensar sobre ella, y ahí había gente muy válida pensando. Ahora la parapsicología retoma esos temas de la mente y empieza a pensar que la mente quizá es algo más que el cerebro, lo cual nos lleva a su vez a la gran pregunta de la trascendencia, si somos algo más que un cuerpo físico, así el alma es real, eso que a la ciencia tanto le cuesta comprender, pero que la religión nos lleva señalando enfáticamente desde hace miles de años. Y si eso, accedemos a esa pregunta, las posibilidades que se abren son inabarcables. ¿Qué hay más allá de la muerte del cuerpo físico, por ejemplo? Entonces, claro, todas estas preguntas mezcladas, es difícil escoger a una porque conforman una especie de realidad ampliada, ¿no? Y yo creo que la clave pasa por encontrar quizá el común denominador que las va enlazando a todas.
¿Ese gran enigma del que te hablaba, qué era?
Eso es casi una pregunta a la que no se puede responder, al menos fácilmente. Es decir, se puede señalar el camino que conduce a ella. El camino que a mí me condujo a encontrar esa respuesta, o al menos la respuesta que yo creo que es la correcta, es el camino al que me atrajo mi padre con ese reto y que pasaba por ir aceptando, ir incorporando ese legado. Es decir, ir adentrándome en las grandes preguntas del hombre traídas a la hora, ir recorriendo esos temas que él trató, que lo que van llevándome es a una apertura de mente, a ver que la realidad con mayúsculas es más de lo que nosotros experimentamos en el día a día. Y al final de todo ese camino, en el cual se produce una transformación, uno no es igual cuando empieza, en mi caso, a escribir ese libro que a leerlo, que a terminarlo, y yo supongo que para los lectores me gustaría les pasar algo igual, ¿no? Que no fueran los mismos. Al final de ese camino es cuando uno está en disposición de hacerse la pregunta y con un poco de suerte responderla.
Él decía, estoy abierto a todo, pero no me creo nada. ¿Era así?
Sí, además es muy curioso porque él era un gran escéptico. Yo cuando empecé a escribir el libro, a mí sus temas me sonaban porque eran las cosas de las que él hablaba y con eso bastaba, pero yo nunca me había metido a estudiar o a acercarme con cierta profundidad a estos temas. Y entonces cuando yo abordaba cualquier cuestión yo tenía unos prejuicios y él los tenía también, es decir, él abordaba de una manera crítica estos temas. Lo que sucede es que a medida que uno va teniendo más información, a medida que uno va recopilando datos, testimonios por ejemplo de personas valiosísimas, ¿no? Por ejemplo, con el fenómeno ovni, tenía testimonios de pilotos de combate que se habían enfrentado con ellos, de pilotos de líneas comerciales, de controladores aéreos, de ingenieros aéreos. Cuando uno va acumulando información, ya no pasa a creer en las cosas, pasa a pensar sobre ellas. Y él decía, cuando le preguntaban si él creía en estos temas, él decía, me inclino a pensar que son ciertos.
Él siempre afirmó que los ovnis existían, entendiendo por ovni no solo un objeto volador no identificado, que eso lo hay. Pero él no tenía la menor duda de que efectivamente existían como viajeros de otros lugares.
Él llegó a tres conclusiones con sus programas. Era que el fenómeno ovni es real, es decir, que no es una alucinación, que es algo físico, de naturaleza física, porque aparece recogido, por ejemplo, en los radares primarios de los aviones y en los que tenían en aquella época los centros de control aéreo, y que no tiene un origen terrestre. Es decir, la tecnología que esas aeronaves, esas máquinas emplean, no tiene nada que ver con nuestras leyes de aerodinámica y con nuestros aviones que vuelan. Y llego a esas conclusiones. ¿Qué había más allá? Es decir, responder a, de dónde venían, quiénes eran, dónde estaban cuando no estaban aquí, eso se le escapaba. Es decir, respondí algunas preguntas y detrás de ellas se abrían muchas más. Pero sí, tenía la seguridad de que eso era cierto.
¿Te dijo tu padre que no pretendía demostrar nada, Jiménez del Oso? ¿Era pura pasión?
Sí, él, mira, al principio comentabas que es difícil intentar definirle, ¿no? Porque él era médico psiquiatra, es una faceta para el oyente, pues posiblemente un tanto desconocida, pero era francamente bueno. Él, cuando terminó la universidad, pues López Ibor, que había sido su profesor, le llevó a su consulta privada y después mi padre fundó su propia consulta, que fue la que mantuvo hasta el final. Entonces, ese era su verdadero oficio. Lo otro era una curiosidad compartida que, por azares de la vida, gracias a su relación con Chicho Ibáñez Serrador, se encontró de repente con que tenía un auditorio de personas muy deseosas de que él les fuera contando las cosas que él, en su curiosidad, iba encontrando. Y entonces, en sus programas, lo que hacía era compartir esa curiosidad. Él, por supuesto, sí tenía unas opiniones determinadas y que iban cambiando, afortunadamente, se iban matizando con el tiempo. Pero él sentía un profundo respeto por el espectador, y a él lo que le gustaba era poner los elementos delante del espectador, elementos que solían ser intentando abarcar todos los puntos de vista, y él, manteniendo una postura neutra, decirle: ahora está usted en disposición de formarse su propia opinión.
Las preguntas las hace las serias. Goyo González.
¿El misterio es adictivo?
El misterio es adictivo porque te lleva a una senda en la cual no dejas de buscar y no dejas de hacerte preguntas y de mirar por encima del horizonte. Y a cada cual, cuando crees que vas a alcanzar una, se aleja un poco más. De vez en cuando, como una amante perversa, te va dando pequeñas pildoritas de conocimiento como consuelo que lo único que hacen es mantenerte más y más enganchado. Es fascinante.
¿Cuáles son sus contraindicaciones?
Yo creo que no las tiene. Yo creo que no las tiene porque te lleva a leer, te lleva a pensar, te lleva a viajar, te lleva a conocer personas interesantes, a tener conversaciones fascinantes. Vamos, yo podría vivir solamente en parte de esta pasión.
¿Qué le diría que nunca le dijo?
Muchas cosas y que han aparecido en este libro, en ese pequeño misterio que se fue revelando para mí. Mientras yo iba buscando el gran misterio que él se preguntó, me encontré con el gran misterio mío, que era ver quién era mi padre. Y yo creo que es algo por lo que todos los hijos pasamos en algún momento, cuando de repente conoces y comprendes a tu padre y te vas encontrando al hombre. Y pasa igual, por supuesto, con las madres, ¿no? Pero cuando le conoces, de repente es cuando muchas facetas de tu propia vida cobran sentido y las comprendes. Y quizá en ese momento es cuando te das cuenta de que cosas que pasaron en tu vida, en tu relación con él, y que en ese momento no abordaste, no supiste ni siquiera que estaban allí, ahora te gustaría poder retomarlas. Hay algo que él y yo teníamos pendiente, y es el haber pasado más tiempo juntos.
De sus otros hijos, los profesionales, ¿cuál es su hermanastro preferido?
Es difícil responder a eso, ¿no? Yo creo que él tenía, vamos a ver, si tuviera que definir a un, quizá a un hijo intelectual, sería por cercanía Lorenzo Fernández, que es el que junto con Iker Jiménez, al principio de la revista Enigmas, pues se foguearon los dos siendo subdirectores. Eran unos chavales por aquel entonces de 18, 19 años, y él terminó cuando mi padre falleció por ocupar su silla de director. Y lo que tiene con él es una... tenían ambos una relación de amistad que era fascinante. Pero luego, como bien dices, esos hijos intelectuales están todos allí, porque cuando yo fui escribiendo el libro y me iban comentando, Javier Sierra, por ejemplo, me decía: yo fui uno de esos espectadores de tu padre al que me abrió la mente, y no tengo con qué agradecérselo, me decía.
Y ya por último, ¿este libro es lo más osado que ha hecho en su vida?
Ha sido lo más difícil y osado no, porque soy un inconsciente y un tonto sentimental. Entonces me embarqué en este proyecto tan difícil porque entre otras cosas era una forma de estar otra vez con mi padre. Pero ha sido complicado, pero sobre todo ha merecido la pena.
Fernando Jiménez López del Oso. Fernando López del Oso para Occidente. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Carlos, ha sido un magnífico placer. Gracias a ti.